Buenos días a todos y a todas. Comenzamos el Rompecabezas de la Alimentación, un programa mensual de divulgación científica sobre nutrición, dietética y tecnología de los alimentos que nace con el propósito de que se conviertan en unos expertos en la alimentación y los alimentos se conviertan en vuestra medicina, parafraseando a Hipócrates. Soy Raquel Lucas, presentadora y coordinadora del programa y alumna de doctorado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UMH. Y en el programa de hoy contamos con una colaboradora especial, la doctora Juana Fernández, que nos hablará de la importancia de la fibra dietética y de sus efectos beneficiosos para el organismo. Buenos días, Juana. Gracias por venir.
Hola, buenos días, Raquel.
El programa de hoy sigue la misma dinámica que la anterior, un poco de teoría sobre los hidratos de carbono. Continuamos con el etiquetado alimentario, que es muy importante que lean las etiquetas, y por último profundizaremos en la fibra dietética y su relación con la revalorización de los coproductos de la industria alimentaria. Sin más preámbulos, comenzamos con los protagonistas del programa, los hidratos de carbono o glúcidos. Estos hidratos de carbono presentan diversas funciones en el cuerpo, pues son la fuente de energía de nuestras células, la gasolina del cuerpo. Su función más conocida, pero no la única, ya que los hidratos de carbono tienen una función estructural en los genes y también actúan de señales en las células. ¿Pero qué son estos hidratos de carbono y qué los forman? Pues todos y cada uno de ellos están formados por monosacáridos, que son los ladrillos de los hidratos de carbono. A estos hidratos de carbono los podemos dividir en simples o complejos. Los simples o azúcares están formadas por pocos monosacáridos, no más de 10, mientras que los complejos, también llamados polisacáridos, féculas o almidones, contienen más de 10 monosacáridos. Por ejemplo, el almidón, que es el polisacárido más consumido en la dieta, contiene miles de moléculas de glucosa. Y la diferencia principal entre estas dos clases de hidratos de carbono, los simples y los complejos, recae en el tiempo de digestión y absorción por el organismo, pues los simples son rápidamente digeridos, en torno a los 20 minutos ya tenemos todo el azúcar en el torrente sanguíneo, mientras que los complejos requieren alrededor de 45 minutos, hora y media, para su correcta digestión y absorción. Y bien, los hidratos de carbono deben aportar en torno al 55-60% de la energía de la dieta, por lo que se tienen que consumir de forma diaria en torno a 250-350 gramos de hidratos de carbono. Y las fuentes de hidratos de carbono, las más habituales en la dieta humana, son la glucosa, que es el combustible esencial del cuerpo, y por ejemplo el cerebro es un gran demandante de glucosa, únicamente quiere trabajar con esta. Luego tenemos la fructosa, que está presente en el azúcar de las frutas. Y también encontramos a la miel, que es rica en sacarosa, al igual que la remolacha o la caña de azúcar, que es donde se extrae esta sacarosa, que es el azúcar común. Y también tenemos la lactosa, que es el azúcar de la leche y de los derivados lácteos. Por otro lado, como hidrato de carbono complejo, encontramos el almidón, que, como ya he comentado, es por excelencia el hidrato de carbono complejo más consumido en la dieta humana. Esta macromolécula es la fuente de reserva de las plantas, por lo que podemos encontrar en todos los cereales, pues, como el arroz, la cebada, la avena, y también en los tubérculos, como la patata y los boniatos, y en las legumbres. Estas son las fuentes naturales de hidrato de carbono. Sin embargo, en la mayoría de productos procesados encontramos grandes cantidades de hidratos de carbono simples, principalmente sacarosa. Por lo que, si en el anterior programa hablábamos de la plaga de la grasa de palma en los alimentos, en este tenemos que recalcar la invasión del azúcar en nuestros alimentos. Y este abuso de hidratos de carbono simples tiene connotaciones negativas en la salud, que están relacionadas con el exceso de energía en la dieta y con la hormona insulina y su actividad en el organismo, ya que la insulina es la encargada de mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de valores normales, en torno a 80-140 miligramos decilitros. Básicamente, la función de la insulina consiste en, cuando tenemos un exceso de glucosa en sangre, esta intenta quitar la glucosa del medio y transformar este exceso de energía en dos formas de almacenamiento: en glucógeno, que es la forma que tenemos los animales de almacenar glucosa, que se almacena en el hígado y en el músculo, y también transformar esta glucosa en grasa, que se almacena en el tejido adiposo. Recordar que el almacenamiento de glucógeno es muy escaso, apenas unos 100 gramos en el hígado y unos 500 gramos en el músculo, por lo que un porcentaje alto del exceso de energía de la dieta se transformará principalmente en grasa, que es la forma que tenemos los humanos de almacenar la energía. Debido a esto, es importantísimo que conozcan el índice glicémico de los alimentos, que este índice nos aporta información acerca de la cantidad de insulina que liberará el cuerpo tras comer alimentos ricos en hidratos de carbono. Alimentos como el jarabe de glucosa, el almidón de patata, el pan blanco, los cereales de desayuno o el arroz cocido presentan un índice glicémico alto. Los productos integrales o las frutas desecadas presentan índices glicémicos intermedios, mientras que la mayoría de frutas, verduras y legumbres presentan índices glicémicos bajos. En Internet se puede adquirir este tipo de tablas y es muy recomendado que le echen un ojo y valoren si su dieta es más cercana a índices glicémicos altos, intermedios o bajos, y más teniendo en cuenta que actualmente estamos sufriendo la mayor pandemia de obesidad y diabetes tipo 2 a nivel mundial. Por lo que los alimentos que escojamos en nuestra dieta habitual deben ser alimentos que nos nutran, no únicamente que nos sacien y que además a la larga nos provoquen una enfermedad. En la comunidad científica existen posturas controvertidas sobre la relación del consumo de azúcar y sus efectos en la salud. Únicamente se ha asociado un consumo elevado de azúcares con la aparición de caries, por lo que la OMS redujo el contenido de hidratos de carbono simple en la dieta, pasó de un 10% a un 5%, lo que equivale a alrededor de 22-25 gramos de hidratos de carbono simple en la dieta, lo que deberíamos consumir diariamente. Pero si tenemos en cuenta que las frutas contienen en torno a un 5-13% de azúcar y que es recomendado la ingesta de 2-3 piezas de fruta al día, con el consumo de la fruta ya estamos cubriendo ese 5% de hidratos de carbono simples, por lo que todo lo demás que contenga azúcar es pasarnos de estos niveles. Y sobre todo tenemos que controlar el nivel de azúcar que ingieren los niños, que son más vulnerables y que la obesidad en niños también es un gran problema y niños que han sido obesos tienen más porcentaje de convertirse en adultos obesos. Por ejemplo, un niño que en su dieta habitual desayune un vaso de leche con cacao en polvo y cereales de desayuno, que después en el almuerzo tome un zumo de frutas envasado y una torta de sal, que luego coma un plato de macarrones con una salsa de tomate también procesada, y que después en la merienda quizás se tome otro zumo o algo de bollería y luego su cena esté compuesta pues de salchichas tipo Frankfurt o de nuggets, pues este tipo de dieta es altamente rica en azúcar. Ya ese niño está teniendo un exceso de azúcar en su dieta y además muchas veces el consumo de bollería desplaza la ingesta de fruta y por lo tanto le estamos dando menos nutrientes esenciales al cuerpo como la vitamina, los minerales y la fibra y por tanto es desaconsejable este tipo de prácticas. Y bueno, como ya hemos comentado en el mercado, pues existe una gama amplia de alimentos que contienen azúcar, pero hay algunos que en función de su contenido de azúcar tienen una denominación u otra, como es el caso de los néctares o zumos. Entonces, Juana, ¿podrías contar a los oyentes qué se diferencia cada uno de estos productos?
Pues sí, efectivamente, a veces se tiende a pensar que es lo mismo consumir un zumo y un néctar, y la verdad es que son bastante diferentes. Por ejemplo, en cuanto a zumo, en el mercado podemos encontrar o bien los zumos de fruta exprimida, que son entre los zumos industriales los más naturales, ya que algunos incluyen incluso la pulpa de la fruta recién exprimida, pero además existen zumos a base de concentrado, que son los mayoritarios. En estos casos, al zumo se le retira el agua para transportarlo y conservarlo durante su proceso de elaboración y después se reconstituye. Además, se pasteuriza, a veces se le añaden vitaminas y suele conservarse a temperatura ambiente. Esos son zumos, ¿vale? Se obtiene a partir directamente de la fruta. Uh-huh. En cambio, el néctar se obtiene añadiendo agua y azúcares o edulcorantes al zumo. Es verdad que está reglamentado qué cantidad mínima de zumo tiene que llevar, pero el resto es agua y azúcares. Por ejemplo, en cuanto a la cantidad mínima de zumo, pues por ejemplo, tiene que ser mínimo el 50%, en el caso, por ejemplo, de los cítricos, de la manzana, del melocotón, de la piña, de los más conocidos. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, que el mínimo de zumo puede ser el 25% solamente, por ejemplo, los de granada, incluso los de limón, guayaba, chirimoya, otros menos uh-huh. conocidos, pero que también se consumen.
Sí, que entonces podríamos estar hablando que un 25% es zumo, pero el 75% podría, bueno, un porcentaje de agua, pero tendría un 60% perfectamente de azúcar, claro, ese zumo.
Efectivamente.
Y por legislación estaría avalado.
Sí, sí, eso es lo que estipula la uh-huh. legislación de la elaboración de zumo, estipula el mínimo que tiene que llevar de zumo, el resto es agua y azúcar. Por lo tanto, si uno cuando va, muchas veces va a un restaurante y pide un zumo, y si mira, en realidad la botellita que te dan pone néctar, y no es lo mismo.
Claro que no, claro, porque el néctar contiene una gran cantidad de azúcar que el zumo nunca la contendría.
En realidad también el azúcar que lleva el zumo es azúcar natural de la que tiene la fruta, mientras que el azúcar que se incorpora en el caso de los néctares es azúcar añadida.
Por lo tanto, a lo mejor muchas veces dicen, bueno, el néctar quizá puede ser más barato que el zumo, pero claro, el néctar no te nutre como el zumo.
Efectivamente, todo lo que lleva el zumo de vitaminas, etcétera, bueno, los zumos comerciales son enriquecidos muchas de estas porque se pierden durante el proceso de elaboración, pero en cualquier caso es que es pensar que es como un refresco, no exactamente, porque tiene mayor cantidad de zumo, efectivamente, pero en aquellos que solamente lleva el 25% de zumo, por ejemplo, el resto es agua y azúcares.
Que se parece mucho a un refresco de limón o un refresco de naranja, pero sin gas. Vale, las mermeladas también presentan una legislación, ¿no?, en función del azúcar que lleva, o también están las compotas. ¿Qué clases de mermeladas podemos encontrar en el mercado y cuáles son sus diferencias?
Es verdad que este también es un producto consumido y hay también la gente no entiende, no se tiene muy claro cuál es la diferencia. Aunque muchas veces se suelen emplear como sinónimos, la mermelada, por ejemplo, no es lo mismo que la jalea y estas dos no son lo mismo que la confitura. Uh-huh. Ciertamente son muy similares, ya que tienen en común los ingredientes básicos, que en todas son fruta y azúcar, y quizás esa sea la razón de que poco se conozca cuáles son las diferencias entre esas tres presentaciones, por ejemplo. Pero el tratamiento que se les da a esos componentes y las proporciones en las que se agregan debe respetar unos parámetros para poder comercializarse con el nombre de jalea, de mermelada o de confitura. Por ejemplo, la mermelada se elabora a partir de la pulpa de la fruta a la cual se le adiciona azúcar y se transforma en una especie de puré al someterse a una cocción prolongada. Se requiere por la legislación que tiene que tener un contenido de fruta mínimo de un 30% con respecto al peso final del producto.
Eso en la jalea.
Eso en el caso de la mermelada.
Ah, en el caso de la mermelada.
La confitura se prepara con trozos de fruta que se cuecen en un almíbar a base de azúcar y agua. El contenido mínimo de fruta debe ser de un 35%. Las confituras suelen llevar más azúcar y poseen una consistencia más firme o compacta que las mermeladas. Y por último, la jalea. La diferencia es que se prepara con el jugo de las frutas y no con trozos de la pulpa, como uh-huh. las dos anteriores. A ese jugo se le añade azúcar y se cuece hasta adquirir una consistencia gelatinosa un poco menos espesa que la mermelada.
Por lo tanto, las jaleas, ¿no?, contendrían más azúcar que las mermeladas y las confituras.
Es porque están elaboradas con el jugo de la fruta. Encima llevan menos pulpa, con lo cual al final el porcentaje de azúcar que llevan es mayor.
Claro, y también quitamos la parte de la fibra que puede llevar mermeladas y confituras. Por lo tanto, vemos que a priori parecen productos muy parecidos, pero incluso la legislación recoge cuál es su formulación, por lo que son productos diferentes y hay que leer la etiqueta para saber cuáles van a cubrir mejor nuestras necesidades nutricionales. Seguimos aumentando el dulzor de los alimentos que vamos a ir descubriendo y terminamos con la miel, que es un producto producido por las abejas. Y entonces aquí te voy a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, si existen adulteraciones en este tipo de productos, si podría el consumidor de alguna forma descubrir esta adulteración, qué inconvenientes presenta la miel adulterada frente a las no adulteradas y por último, si la miel tiene ventajas sobre el azúcar común, sobre la sacarosa.
Bien, respecto a la primera pregunta, sí que hay adulteraciones. Las principales adulteraciones que se pueden encontrar en la miel es la incorporación de agua, la incorporación de productos comerciales extraños a la composición de la miel, por ejemplo, almidón o dextrinas, la incorporación de sacarosa, por ejemplo, azúcar de caña, la incorporación de jarabe de glucosa, etc. La detección de estos fraudes por parte del consumidor es difícil, porque en realidad el aspecto, pues, se trata de que no se modifique mucho. La reglamentación sí que establece, por ejemplo, que tiene que haber una relación de fructosa-glucosa superior al 60% y una proporción de sacarosa inferior al 5%. Entonces, por ejemplo, si se le adiciona azúcar de caña, pues eso subiría la proporción de sacarosa y entonces se podría detectar, pero lógicamente mediante un análisis, no a
Claro,
nivel
no.
del consumidor. O incluso si se incorpora un jarabe de glucosa, pues la relación fructosa-glucosa
Ya
superaría el
varía.
60% y también sería un fraude que se puede detectar a nivel de laboratorio. Pero a nivel del consumidor sería difícil su detección, ¿vale? No obstante, esto está regulado y bastante controlado para evitar que estos fraudes puedan llegar al mercado, ¿no? Y respecto a la pregunta de si la miel tiene ventajas sobre el azúcar, pues por supuesto que tiene ventajas sobre el azúcar. La miel no es un simple edulcorante como podría ser el azúcar común o la sacarosa, sino que es un alimento compuesto de azúcares simples, predigeridos, como la glucosa, la fructosa, también la maltosa. Básicamente se puede decir que es una solución de azúcares, agua y cenizas, pero además tiene aminoácidos, enzimas, vitaminas, antibióticos naturales y una gran cantidad de minerales y oligoelementos, ¿no? Entonces, lógicamente, todo eso no lo lleva el azúcar, que solamente
Claro,
lleva el
el
azúcar.
problema principal del azúcar, que es un ingrediente altamente refinado que únicamente te debe aportar un nutriente, mientras que la miel, pues ya es un ingrediente, un alimento más complejo que, como bien has dicho, pues te va a aportar minerales, vitaminas, una serie de micronutrientes muy importantes para el cuerpo. Por lo tanto, siempre es una buena alternativa edulcorar nuestras bebidas o cualquier cosa, frutas o yogures con miel y evitemos el uso del azúcar o por lo menos el uso del azúcar refinada. Pasar, por ejemplo, azúcar moreno o melaza, que es el producto más puro que se extrae de la caña de azúcar, que también contiene vitaminas, minerales y fibra.
Además, también a la miel, aparte de aportar todas esas cosas que hemos dicho, se le han asociado y siempre se ha asociado su consumo a otras propiedades beneficiosas. Por ejemplo, es sedante y tranquilizante. Siempre, por ejemplo, cuando uno tiene la garganta irritada, el tomar cosas con miel se ha visto que relaja
Que
y todo
ayuda,
eso.
¿no? A paliar esa
También se ha usado
irritación.
muchas veces y tiene un gran poder cicatrizante sobre heridas. Se ha usado mucha gente agua con miel, se pone sobre una herida y ayuda a la cicatrización. También se ha visto que mejora el sistema respiratorio, por eso hemos dicho, aliviando catarro y bronquitis. Es un gran conservante. La miel, por ejemplo, no caduca. Sabemos que la podemos tener a temperatura ambiente durante mucho tiempo y no se
No se ve
estropea.
afectada por hongos, por
Efectivamente.
bacterias.
Efectivamente, también se usa, previene el desarrollo de úlceras de estómago o regula el tránsito intestinal, es decir, que aparte de aportar otra serie de compuestos que son beneficiosos, pues también tiene muchas funciones, digamos, fisiológicas bastante beneficiosas.
Por lo tanto, desbanca por todos los lados al azúcar, sin lugar a dudas. Muy bien, pues vamos a pasar a la sección del etiquetado alimentario. Recuerden que es muy importante que lean las etiquetas de los alimentos, sus ingredientes y su valor nutricional. Y bueno, en el mercado encontramos algunos alimentos que hacen referencia al azúcar, que nos pueden decir bajo contenido en azúcar o sin azúcar. ¿Qué diferencias existen entre estos dos enunciados, Juana?
Pues bien, cuando se pone en el etiquetado bajo contenido de azúcares, Quiere decir que solamente podrá declararse que un alimento posee un bajo contenido de azúcares, así como efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, solamente si el producto no contiene más de 5 gramos de azúcares por 100 gramos, en el caso de los alimentos sólidos, o 2,5 gramos de azúcares por 100 mililitros, en el caso de los líquidos. Eso para que se pueda etiquetar como bajo contenido en azúcares. Y sin azúcares, solamente podrá declararse que un alimento no contiene azúcares, así como efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto no contiene más de 0,5 gramos de azúcares por 100 gramos o por 100 mililitros.
Por lo tanto, bajo contenido en azúcares, pues alrededor de 5, 2,5, mientras que sin azúcares no se permite más de 0,5 gramos de azúcar, que hay una diferencia sustancial. Y bueno, cuando leemos una etiqueta y dice sin azúcares añadidos o acompañada de azúcares naturalmente presentes, ¿qué información nos está aportando?
Bien, solamente podrá declararse que no se han añadido azúcares a un alimento, así como efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si no se ha añadido al producto ningún monosacárido, ni disacárido, ni ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes. Además, si los azúcares están naturalmente presentes en los alimentos, en el etiquetado deberá figurar asimismo la indicación de contiene azúcares naturalmente presentes.
Claro, esto puede pasar, pues ahora se me ocurre alimentos que sean a base de frutas desecadas, que son ricas en azúcares, pero que son naturalmente presentes en el alimento, entonces ya no tiene tantas connotaciones negativas como si añadimos ese azúcar, porque resulta realmente difícil encontrar alimentos de este tipo, sin azúcares añadidos o con bajo contenido de azúcar, en las estanterías de los supermercados, pues una gran diversidad de alimentos contienen azúcar en su formulación, no únicamente los típicos dulces, pues chocolate, reposterías o golosinas, sino otros como embutidos, salsas, cremas, zumos. Entonces, Juana, ¿es solo un motivo de sabor la adición de este azúcar en los alimentos o en algunos casos existe un justificado uso del azúcar en estos productos?
Bien, por supuesto que el azúcar no solamente se usa como endulzante, sino que tiene otras muchas aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, en cuanto a endulzantes, es verdad que sabemos que los azúcares cristalinos, blancos y morenos, se emplean para aportar dulzura en la cocina doméstica y en la industria alimentaria. Pero también, por ejemplo, los azúcares glass o en polvo se emplean para el glaseado, en panadería y pastelería. Los jarabes de azúcar, por ejemplo, se emplean en bebida o como base para salsas de fruta, para cobertura y jarabes de sabores. Los azúcares se utilizan también para contrarrestar sabores ácidos y amargos, por ejemplo, en las salsas de tomate, en mayonesa o incluso en jarabes medicinales. Pero como hemos dicho, no solo tiene esa aplicación tecnológica de endulzante. Los azúcares también desempeñan un papel fundamental, por ejemplo, a la hora de definir el tamaño, es decir, el volumen y la textura de los alimentos. Por ejemplo, los azúcares aportan volumen a pasteles y a galletas. La combinación del azúcar con, por ejemplo, un agente gelificante, como por ejemplo la pectina, es responsable de esa textura gelatinosa que tienen las mermeladas, de las que ya hemos hablado. Los azúcares también sirven de base para la fermentación de la levadura, por ejemplo, para hacer crecer el pan. El azúcar, además, es un humectante, lo que significa que fija el agua, lo que es muy importante para la conservación de los alimentos e influye también en su textura. También reducen la temperatura de congelación, cosa que es importante, por ejemplo, en el caso de la producción de helado, para producir helados más blandos, e incrementan la temperatura de ebullición, lo que es importante, por ejemplo, para la fabricación de dulces. En cuanto al color, también los azúcares son responsables del desarrollo del color marrón de muchos alimentos cocinados mediante dos procesos, que son uno que se conoce como reacción de Maillard y la caramelización. Por ejemplo, la corteza dorada marrón de los productos horneados como las galletas y el pan tostado se debe fundamentalmente a esa reacción de Maillard que tiene lugar en condiciones de calor entre azúcares y algunos aminoácidos. O en la caramelización, por ejemplo, los azúcares se descomponen bajo el calor y producen nuevas moléculas que dan ese color y aroma al caramelo, ¿no? Y también es muy importante, por ejemplo, en la conservación de los alimentos. Los azúcares también se incorporan para la conservación de los alimentos, en el caso de las mermeladas, los postres de fruta en almíbar, las frutas confitadas. El elevado nivel de azúcar evita el desarrollo de microorganismos y la degradación al disminuir fundamentalmente un parámetro que se conoce como actividad de agua. E incluso, por ejemplo, en las bebidas alcohólicas, el azúcar tiene un papel central también en la fermentación alcohólica, es decir, en la conversión de los azúcares en alcohol mediante la acción de la levadura que se utiliza para elaborar esas bebidas alcohólicas. Así que los azúcares presentes en la uva, los cereales, la miel y la fruta se emplean en la producción del vino, en la producción de la cerveza, en la producción de la hidromiel o la sidra, etcétera. Es decir, que no solo como endulzante, sino que como vemos tiene muchas aplicaciones tecnológicas.
Por lo tanto, será un poco difícil, ¿no?, la reducción de este azúcar. Y bueno, vamos a pasar con la última sección del programa, donde vamos a hablar de la fibra dietética. Bueno, el concepto de fibra dietética ha cambiado considerablemente en los últimos años y en la actualidad se reconoce que la fibra dietética abarca un rango mucho más amplio de sustancias de las que se reconocían anteriormente. Básicamente, lo que hace que denominemos que algo es una fibra o no es la no digestibilidad en el intestino delgado, que es una característica fisiológica clave de la fibra. Las fibras tienen diferencias en su estructura, las podemos encontrar solubles, insolubles. ¿Qué diferencias existen en este tipo de fibras y están relacionadas con sus efectos beneficiosos?
Sí, sí que existen. Como bien has dicho, la fibra dietética se clasifica en base fundamentalmente a dos características, que son su solubilidad en agua y su capacidad de ser fermentada en el colon por la flora bacteriana, ¿vale? Entonces, así se habla de fibra soluble o fermentable y fibra insoluble o escasamente fermentable. El primer tipo, es decir, la fibra soluble, pues incluye muchos tipos: pectina, alguna hemicelulosa, mucílago. Y esta fibra lo que suele hacer es formar soluciones viscosas en agua, y a ello se deben sus efectos de enlentecimiento del vaciado gástrico y de la digestión. Además, ese tipo de fibra, como he dicho, es fermentable por las bacterias del colon y da lugar a la producción de unos ácidos grasos de cadena corta, que son los responsables de muchos de los efectos beneficiosos que tiene esa fibra sobre las concentraciones en sangre de colesterol y de glucosa. Y sin embargo, la fibra insoluble, que incluye fundamentalmente la celulosa, algunas hemicelulosas, la lignina, esa fibra tiene una gran capacidad de retención de agua y, por lo tanto, su efecto principal es que aumenta el volumen de la heces y así acelera la velocidad de tránsito intestinal, es decir, previene el estreñimiento, las hemorroides, los divertículos, etc. Y se ha propuesto además que esa fibra tiene un efecto en reducir el riesgo de cáncer de colon.
Claro, esto sobre todo está relacionado como acelera el tránsito, impide que moléculas cancerosas estén un largo tiempo en contacto con las paredes del intestino, ¿no? Y de ahí que tengan un efecto anticancerígeno. Y también en relación a que disminuyan la glicemia en sangre y el colesterol, pues esto viene muy bien. Por ejemplo, las frutas, hemos dicho que contienen azúcar, pero como va en una matriz rica en fibra, la liberación de este azúcar va a ser paulatino, entonces va a llegar a la sangre de forma lenta. Sin embargo, pues la mayoría de productos refinados, el inconveniente que tienen es este, que al quitarle la parte de fibra, ya que el descascarillado del arroz o del trigo, a lo único que repercute es a que le eliminamos parte de la fibra y dejamos básicamente el almidón. Entonces, esto hace que llegue antes la glucosa a la sangre. Por lo tanto, es siempre recomendado los alimentos integrales que tienen toda la fibra por sus efectos beneficiosos.
Por supuesto que siempre el consumo de fibra, siempre se ha dicho que incluso si se consume más grasa o se consume azúcar, si va con la fibra, el efecto a veces de arrastre que hace esta fibra sobre la digestión, es decir, que se elimina, pues impide que se absorban muchos compuestos de la fibra e incluso el azúcar, con lo cual se elimina, digamos, y no pasa a la sangre.
Por lo tanto, que esto ¿a qué se traduce? Aquí un alimento con una carga energética, pues pongamos que tiene 100 kilocalorías, pues si lo añadimos con la fibra, pues esa carga energética se verá reducida porque no todos los nutrientes van a ser absorbidos. Esto, en líneas generales, es beneficioso para toda la población. Únicamente quizá los niños o los ancianos tienen que moderar su consumo de fibra, deben tomarlo, pero no en exceso, ya que bueno, los niños al estar en periodo de crecimiento necesitan los máximos nutrientes y las personas ancianas pues, pueden tener problemas de absorción. Y bueno, no hemos podido hablar de los coproductos, tendrás que volver a venir, Juana. Dicho todo esto, pues nada, empiecen a aumentar el consumo de fibra en vuestra dieta habitual, escojan siempre los alimentos enteros o integrales frente a los refinados y mejorará su salud en muchos aspectos. Y nada, Juana, muchas gracias por haberte tenido.
Muchas gracias.
Bueno, nos vemos a la semana que al mes que viene. Chao.